Habíamos tenido que aplazar este consejo el año pasado porque otros temas en el momento nos exigieron darles prioridad. Yo no voy a hacer unos comentarios, creo que los debemos hacer a medida que vaya avanzando el consejo. Ustedes saben que hay cosas buenas y hay cosas difíciles. Creo que hemos tenido un gran avance en cobertura. Hemos pasado en estos años de gobierno de 10.600.000 colombianos afiliados al régimen subsidiado de salud y terminamos 2008 con aproximadamente 23 millones de cupos. Hemos pasado de tener 13.5 millones de colombianos afiliados al sistema contributivo, beneficiarios del sistema contributivo, y hoy estamos alrededor de 18 millones de colombianos beneficiarios del sistema contributivo. Yo diría que vamos avanzando a lo que sería la primera meta de cobertura universal. ¿Por qué hablo de la primera meta de cobertura universal? Porque uno de los retos que tenemos es la nivelación del plan obligatorio del régimen subsidiado con el plan obligatorio del régimen contributivo. Lo concibió así la Constitución del 91 y lo concibe la Ley 100 del 93. En ambos textos se definió que simplemente habría un avance gradual, gradualidad que se ha aplazado bastante en Colombia, diría yo que por razones presupuestales y de diversa índole. Yo creo pues que allí aparecen hasta el momento dos grandes retos. Concluir la universalización de la primera etapa de cobertura, en lo que hemos avanzado bastante, y empezar esa nivelación del plan obligatorio de servicios del régimen subsidiado de salud con el plan del régimen contributivo. Y en un momento bastante difícil de la economía nacional, con inmensos riesgos para los ingresos del presupuesto. Diría yo que la situación de calidad hay que revisarla todos los días, pero si el termómetro fuera lo que vemos semanalmente en los consejos comunitarios en las regiones y en muchas reuniones con los compatriotas que se suceden de diálogo 2 a 3 a la semana, tendría que decir uno que hay muchísimas menores dificultades de calidad y de atención hoy que las que encontramos. Yo recuerdo en el primer año y medio, en los primeros 2 años, los consejos comunitarios era la gran queja en todas las regiones colombianas sobre la atención. Ustedes saben fenómenos de corrupción, entidades, ARS, administradoras de régimen subsidiado, en unas partes del país penetradas por la guerrilla, en otras partes del país penetradas por los paramilitares, problemas de atención muy graves. Yo creo que eso se ha venido superando. Diría yo que no podemos cantar victoria, pero hay algún mejoramiento de acuerdo con lo que expresan los colombianos en materia de atención y en materia de calidad, por supuesto. Hay diferenciales regionales todavía muy pronunciados que nos ayudan, nos obligan a trabajar más en el tema. Se han dado unos pasos en reformas bien importantes. Diría yo que la reestructuración de muchísimos hospitales colombianos ha sido un paso muy afortunado. Yo creo que nos salimos de la costumbre de que simplemente se dejaba quebrar los hospitales y se acudía a exigirle una acción de salvamento presupuestal al gobierno nacional. Algo bien importante destacar, en este gobierno no ha habido cierre de hospitales. En este gobierno ha habido mejor reapertura de hospitales que se habían cerrado. Y yo creo que en el debate social y doctrinario del país eso es bien importante destacarlo. La administración nuestra no le hemos dado la espalda a los hospitales en problemas para dejarlos quebrar. Ahora, hemos reestructurado muchísimos hospitales, pero yo tengo que expresar esta preocupación. Hay que garantizar que la nueva administración de esos hospitales sea sostenible dentro de parámetros de eficiencia, de eficacia. Por supuesto, la eficiencia es un concepto que tiene que incluir los valores sociales. La eficiencia no quiere decir que todos los hospitales tengan que ser autosuficientes. Hay regiones colombianas donde esa autosuficiencia es bien difícil y se puede lograr el mayor nivel de eficiencia, esto es, la mayor eficacia con el mejor uso de los recursos, y sin embargo el resultado ser que el hospital no es autosuficiente. Entonces, en muchos hospitales reestructurados, yo creo que se ha hecho la buena tarea de arrebatárselos a esa mezcla tan dañina que conforman la politiquería y los excesos sindicales. Pero a mí me preocupa que muchos de los reestructurados se han ido al extremo de sustituir la vinculación laboral por excesos de maltrato o de inestabilidad a través de cooperativas. Lo que he empezado a ver en el país es que el cooperativismo de trabajo asociado se ha corregido bastante. La ley del año pasado ayudó a corregirlo muchísimo. Lo que vimos con las clínicas del Seguro Social en diciembre, aquí en Bogotá, el diálogo que tuvimos allí, tema al que me voy a referir más adelante, nos demostró que puede haber con ese cooperativismo solidaridad, fraternidad en las relaciones laborales y estabilidad. Pero necesitamos que eso sea la regla en todo el país. Si a mí me dicen, este hospital está hoy administrado, los servicios se prestan a través de una cooperativa, que es real cooperativa, que todos son verdaderos integrantes de esa cooperativa, que se garantizan unos ingresos razonables, y que también hay garantía de estabilidad, eso está bien. Pero si se utiliza la cooperativa para deprimir ingresos, para generar inestabilidad, para evadir prestaciones, para evadir obligaciones con la seguridad social, hacemos inmenso daño. Yo invitaría a que hagamos una revisión este año en todos los hospitales donde hay cooperativas, para que tengan que trabajar de acuerdo con aquellos que podríamos destacar como puntos de referencia, el informe que tuvimos en diciembre, pero allá, de viva voz, reunidos con la familia laboral de las clínicas del Seguro Social en Bogotá, un informe que nos permite decir, allí hay un buen punto de referencia. Yo pediría que hagamos una revisión este año, hospital por hospital. Pienso que tenemos que descartar en Colombia, en el manejo hospitalario, dos extremos que hacen mucho daño. El extremo de la mezcla de politiquería y excesos sindicales y los abusos en algunas cooperativas de trabajo asociado y la presencia de intermediarios. La ley laboral del año pasado dice muy claramente que el cooperativismo de trabajo asociado no puede ser intermediario laboral. Y todos sabemos que la legislación es clara para distinguir entre lo que es una intermediación laboral y una auténtica prestación de servicios. Ese es un tema. También me preocupa de los hospitales reestructurados que vuelvan a caer en los viejos vicios, que se descuiden y que simplemente digan, no, vendrá otro gobierno que nos rescatará. Por eso creemos que con los hospitales reestructurados hay que hacer un gran esfuerzo para dar el paso hacia, dar el paso a fin de que tengan operadores independientes que los protejan de todos estos riesgos. Nosotros hemos visto hospitales reestructurados con operadores independientes que son un lujo, y hospitales reestructurados que no tienen operadores independientes que van bien, pero otros que van mal, con la amenaza de recaer en la enfermedad que se les curó. Entonces yo sugeriría respetuosamente que se considere para este año en aquellos hospitales que podamos seguir reestructurando, aunque tenemos serias dificultades presupuestales. Y en los hospitales ya reestructurados, el avance hacia operadores independientes, que los hay y muy buenos en Colombia, y con toda la responsabilidad social y con todo el sentido de la fraternidad laboral. Tenemos, yo diría que unas reformas bien importantes en el Seguro Social. Si yo viera al país como lo veía desde el Senado de la República, cuando tramitábamos entre el año 86 y el año 90 la ley 50, y entre el año 86 y el año 93 la ley 100, yo habría dicho que esa reforma del Seguro Social era imposible, por los radicalismos ideológicos que se oponían a ella. Creo que es una reforma muy buena, que el país oportunamente valorará, que parecía desde el punto de vista político imposible. En nuestros primeros 4 años nos tuvimos que gastar todo ese tiempo para poder hacer la base de esa reforma, que fue separar las clínicas del sector central del Seguro Social. Sin esa separación habría sido imposible llevar adelante esa reforma. Ese paso fue muy afortunado. Y miren, habríamos tenido la opción, porque este gobierno es un gobierno firme, pero no fundamentalista. Los fundamentalismos neoliberales o social burocráticos le han hecho mucho daño a nuestros países, en esos extremos. Entonces, un fundamentalismo le dice a uno, no, todo tiene que ser estatal. Y el otro fundamentalismo le dice a uno, no, todo acaben todo lo estatal y déjenle eso al sector privado. Yo pienso que lo que hemos hecho con los hospitales es bien equilibrado, resiste todo el análisis social y lo que se ha hecho con el Seguro Social. Aprovechamos la existencia de una institucionalidad social bien particular de Colombia, bien sui generis de Colombia, que son las cajas de compensación familiar. Yo no veo hoy en el continente una institucionalidad social comparable, manejadas por empleadores, por trabajadores, con el marco jurídico de empresa privada, pero con unos objetivos totalmente de política social. Pienso que la sociedad que ha hecho el Estado con las cajas de compensación para la nueva EPS es un gran paso. Y se garantiza una EPS social. En las palabras del ministro, eso nos ha permitido hacer el tránsito del tergreño estatal a la esperanza de eficiencia social. Y no quedan cerradas las puertas al clientelismo. Yo creo que eso es bien importante. Las puertas para que este gobierno o cualquier gobierno haga clientelismo con la EPS del Seguro Social. Yo creo que ese es un gran producto de toda la reforma administrativa nuestra, que a la fecha lleva 411 entidades del Estado. Toda entidad que reformamos se le cierra la puerta al clientelismo. Y pienso que la concepción de esta nueva EPS tiene otro punto muy afortunado, que es una EPS que no va a tener ni el más mínimo porcentaje de integración vertical. Allí hay un experimento para observar, porque esa discusión lleva muchos años. Cuando empezamos la discusión de la ley 100, yo recuerdo que en el año 1986 me estrenaba yo en el Senado de la República y presentamos un proyecto para darle a las cajas de compensación y a las cooperativas la atribución de afiliar en las mismas condiciones de Seguro Social. Y un gran colombiano, Raúl Orejuela Bueno, el ministro de Salud, en paz descanse, y compañero en la Comisión Séptima del Senado, presentó una proposición para archivar eso, y se archivó, con la tesis de que acabábamos el monopolio de seguridad social para el Estado, que venía de toda la legislación alemana, de principios del siglo XX y de la segunda mitad del siglo XIX. Y pasaron todos esos años, del 86 al 93, para sacar la ley 100, que en esta parte de salud tuvo ese gran entusiasmo, esa gran inteligencia, esa gran preparación del entonces ministro Juan Luis Londoño. Y algunos colombianos que participaron ampliamente en esa discusión aquí, está la doctora María Teresa Forero, el doctor Elguera, recuerdan que un punto que discutimos durante todos esos años fue si la nueva institucionalidad podía tener integración o no. Y hubo argumentos para todo, como se dieron hace 2 años frente a la nueva ley. Entonces, en la nueva ley, después de ya tanta experiencia, se llegó a la conclusión que, porque uno se reunía con los hospitales y decían, no puede haber nada de integración vertical. Eso permite unas posiciones dominantes, unos abusos, mala calidad de servicios. Y se reunía con las EPS y decían todo lo contrario. Nosotros, para ser eficientes, para ser competitivos, para poder dar las mejores tarifas, necesitamos trabajar con nuestras propias clínicas. Una discusión muy difícil, muy difícil. Yo creo que el ministro y el Congreso de la República pusieron eso en un punto de equilibrio, en el punto de equilibrio de limitar esa integración vertical hasta un porcentaje. En el documento que entregó la Sociedad Colombiana de Hospitales en diciembre, hay la queja de que eso no se ha cumplido. Es uno de los temas para mirar hoy, porque esa ha sido una discusión muy difícil y yo creo que por lo menos el cumplimiento de ese porcentaje de integración vertical techo que se fijó en la ley de hace 2 años es una obligación del gobierno, exigir que se dé ese cumplimiento. Yo diría que la nueva EPS nos va a dar luces sobre ese escenario. EPS es trabajando con cero integración vertical, contratándolo todo. Nos va a dar luces, yo creo que ahí tenemos una buena oportunidad para observar ese desarrollo. Y ahí se ha hecho una gran reforma. Y tengo todo el entusiasmo con la reforma que se viene haciendo en las clínicas del Seguro Social. Uno visita la clínica de Cartagena, la clínica de Santa Marta, las clínicas de Medellín, las de aquí de Bogotá, y es otra cosa. Y yo diría que la realidad superó los fundamentalismos ideológicos. Los fundamentalismos ideológicos impedían reformar esas clínicas. Y entonces uno veía clínicas, yo me ha gustado hablar del tema sobre mi ciudad, pues para tener alguna autoridad moral, y cuando uno critica lo propio, es menos difícil que cuando critica lo ajeno. Entonces en Medellín uno visitaba unas clínicas de excelencia, al nivel de las mejores del mundo. Y las del Seguro Social, los pacientes arrumados en los pasillos, un desastre, quebradas. Y todas esas clínicas esperando 500.000 millones, 1 millón de subsidio del presupuesto nacional al año para sobrevivir. Eso sí, los fundamentalismos ideológicos impedían que se reformara. Había un discurso ideológico radical para defender un estado de prestación de servicios pésimo. Yo creo que si algo se ha avanzado en este gobierno fue haber derrotado ese fundamentalismo ideológico y haber logrado esa reforma que nos falta todavía en muchas clínicas. Una visita a la Campo Serrano de Santa Marta, otra cosa, administrada hoy por la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Visita a la Enrique de la Vega de Cartagena, otra cosa, administrada hoy por la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios. Las que vi en diciembre en Bogotá, otra cosa. Y empezando por las primeras impresiones, entra uno y las encuentra ya limpias y pintadas, y la gente de buena disposición. Pero encontrar uno, llegar uno y encontrar una clínica de esas, llena de basura en el parqueadero. La malla del parqueadero caída. Enseguida todo despintado, los escritorios atravesados. Enseguida, un poquito más adelante, los pacientes tirados en el suelo. Enseguida el primer mostrador de atención, todo el mundo haciendo mala cara y arrugando la cara. Eso, un desastre. Ahora entra uno, las que yo he visto en esta reforma, lo primero pues lo que entra por los ojos y el primer contacto humano dejan muy buena impresión y todo el mundo contento. Yo iba, a mí siempre me ha tocado torear fundamentalismos ideológicos en esta patria. Entonces iba con el ministro Diego, para el Cartagena, y me van a tirar tomates. Yo iba prevenido, con miedo. Y encontré a todo el mundo contento, las enfermeras, los médicos, los pacientes, el personal administrativo. ¿Qué garantiza la sostenibilidad de eso? Y nos toca llevar el esquema este año a las clínicas del Seguro Social que aún faltan por reformar. Y también quedan curadas de clientelismo con esa reforma. Yo diría que eso es un paso muy bueno. Temas difíciles. Llevamos uno. ¿Cómo vamos a lograr el mismo plan obligatorio de salud en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo? Dos, ¿cómo vamos a avanzar más en calidad? Tres, ¿cómo vamos a hacer cumplir el porcentaje de integración vertical máximo permitido en la nueva ley? Cuatro, ¿cómo vamos a llevar a la base de datos, que tiene que ser pública, todos los colombianos beneficiarios del régimen subsidiado y del régimen contributivo? ¿Sí? Yo creo que hemos pasado de... Cuando llegamos al gobierno, en la base de datos, había 10.600.000 afiliados. ¿Cuántos había en la base de datos?
Había 10.600.000, pero se manejaban bases de datos municipales y territoriales. No había una base de datos nacional. Hoy tenemos una base de datos nacional, cerramos el viernes pasado con 18.600.000 personas, recordemos que hace un año estábamos en cerca de 12 millones, y en régimen contributivo tenemos cerca de 18.500.000 en la base de datos.
Hay que tener esas bases de datos con un 100% muy rápidamente. Miren el problema, si en 2002, al revisar esas bases de datos regionales, en 10.600.000 encontramos 700.000 con doble afiliación. Yo pienso que hoy, cuando nos faltan 5 millones de colombianos de régimen subsidiado para estar en la base de datos, puede haber también un porcentaje muy grande de doble afiliación. Y temo esto, ministro, este año, por la situación presupuestal, necesitamos detectar y liberar todos los casos de doble afiliación para poder extender cobertura. No somos capaces de cumplir todo lo de cobertura simplemente con un crecimiento proporcional del presupuesto. Entonces yo pediría que con urgencia, pero tiene que ser no en cuestión de un año, ni uno, no, sino de pocas semanas, llevemos a la base de datos los 5 millones del régimen subsidiado que aún están por fuera, para poder liberar todos aquellos casos de doble afiliación y utilizarlos en la meta de ampliación de cobertura este año. ¿Cuánto nos podemos demorar, ministro, para tener el 100% del régimen subsidiado en la base de datos?
Presidente, le habíamos dicho...
Dadas las nuevas necesidades, no como estábamos pensando hasta ayer, sino ahora...
En diciembre le habíamos dicho que en junio. Sin embargo, ¿dónde está Elisa? Elisa. Y ahí al lado está el doctor Cobo. Se tomaron conjuntamente con varios de ellos, presidente, con la ayuda de ellos, unas medidas importantes en diciembre. Elisa, con las medidas que se tomaron en diciembre, ¿qué tanto puede ayudar a acelerar el proceso de llegar al 100% en la base de datos?
Sí, ministro. Buenos días, presidente. A ver, yo tengo que reconocerle al equipo del Ministerio de Protección Social un gran avance en la gestión de la base de datos. En diciembre, por fin, se logró reunir a todas las EPS del subsidiado y a decirles vamos a construir una base de datos con base en su información. Pienso que eso ha sido un gran avance que empieza a rodar y que va a permitir que tengamos el mayor porcentaje de personas en la base de datos. Hay tres aspectos...
No, esa no es la pregunta. La pregunta es muy concreta. Dado que este año tenemos unas restricciones presupuestales que nos obligan a identificar en cuántos casos hay doble afiliación, necesitamos tener urgentemente la totalidad de los colombianos de régimen contributivo y de régimen subsidiado en la base de datos. Una fecha.
Presidente, lo que pasa es que hay un aspecto bien importante y es que el Gobierno Nacional ha cumplido con la financiación de hoy 23.800.000 cupos, pero no todos los cupos están debidamente provistos por las administraciones municipales.
No, no, sí.
Yo creo que...
Esa no es la pregunta es... Todos los que estén provistos hoy, todos los que tengan ese carnet de régimen,
presidente, yo creo,
tienen que estar en la base nacional de datos.
Presidente, yo creo que en abril podemos tener, nosotros habíamos pensado en junio, pero...
Que quede en el acta, porque miren, no, que miren que el problema es muy delicado, problema es muy delicado. En esos 5 millones puede haber muchos compatriotas que tengan dos afiliaciones de régimen subsidiado, o una de régimen subsidiado y otra de régimen contributivo. Entonces, todo lo que detectemos allí, que no se detecta finalmente, sino con esa base de datos universal, todo lo que detectemos allí nos va a ahorrar esfuerzos presupuestales muy difíciles de realizar este año para la ampliación de cobertura. Ahí tenemos un reto enorme y yo pediría que eso no puede tener más aplazamientos. Recuerden todos los aplazamientos que tuvimos con la pila, las dificultades. Y esto no debería ser tan traumático como la pila.
Ahí necesitamos, independiente de la participación del Ministerio, que tiene que ser la entidad que asume la responsabilidad, necesitamos la participación activa de los entes territoriales. Por ejemplo, la gobernadora de Córdoba se puso el tema sobre sus hombros y en 2 o 3 meses logró pasar de un 35-36% a cerca del 75%.
Los
entes territoriales
en un listado no completo de dificultades viene pues ya lo que ya está hablado, todos los hospitales que faltan por reestructurar, en aquellos reestructurados revisar su sistema laboral, que no van a recurrir en el viejo problema ni haya abusos de cooperativas y buscar los operadores independientes. Ojalá podamos avanzar en eso este año. El tema de pagos y cartera.
Presidente, para terminar el tema, perdón, yo creo que con la iniciativa y la dinámica que puede ejercer el Ministerio y todo el Gobierno Nacional, se pudiera lograr una gran campaña nacional de afiliación al régimen subsidiado de aquellos cupos que ya el nivel nacional tiene debidamente financiados. Yo pienso que si el ministro se pone en ese empeño, como él dice, en muy corto tiempo pudiéramos lograr,
sí,
siempre y cuando todos los actores
pero
estuvieran
todos,
coordinados.
Todos en la base de datos.
Correcto.
Que yo hago esta cuenta. Si en 10.600.000 en 2002 aparecieron 700.000 con doble afiliación, en 5 millones que aún no están en la base de datos, podría haber en la misma proporción 350.000. 400.000, y es una ganancia enorme. Ahora, si nosotros tenemos las dos bases de datos completas y podemos hacer el cruce, ahí puede haber otra ganancia enorme, que es detectar quiénes están en el régimen contributivo y al mismo tiempo en el régimen subsidiario. Y se necesita el cruce de eso con la pila, porque no podemos permitir es que empresas colombianas sigan incumpliendo la obligación y afiliar a sus trabajadores al régimen contributivo y les exijan que tengan un carnet de régimen subsidiado. Esa es una práctica muy dañina en algunas regiones de nuestro país que nos tenemos que proponer superarla totalmente. Y hay otro problema. El otro problema, el problema de pagos. La verdad es que uno ve unos balances muy buenos de unas clínicas y hospitales, pero otros todavía en problemas. Yo creo que ahí vamos a tener que ser objetivos. Ni el Gobierno Nacional puede medir la situación hospitalaria por los casos buenos, ni la Asociación Colombiana de Hospitales la puede medir por los casos en los cuales hay problemas. Ahora,
hoy la traemos medida por los 800 casos que reportan a la Superintendencia Nacional de Salud en estados financieros.
Ahora, yo entiendo que en un país donde ha crecido tanto la facturación, también tiene que haber crecido la cartera. Pero yo creo que tenemos un gran espacio para mejorar el flujo de pagos. Lo que yo no consigo todavía, apreciados compatriotas, es esto. En este mundo de computadores, en esta revolución de los computadores, ¿qué iba a pensar yo en la escuela de la Liboriana en 1955 en Salgar, Antioquia, que nos iba a tocar a mi generación este mundo de los computadores? Lo que yo no entiendo es, después de que viene esta asombrosa revolución de los computadores, cómo nosotros no somos capaces, desde la tesorería en Bogotá, enviarle el dinero al último beneficiario de la cuenta. El programa de computador debe distribuir la cuenta y debe decir, mire, entonces, al municipio de Cereté se le manda tanto directamente, y como él contrató con tal ARS, de estos 100 pesos para el municipio es tanto, para la ARS es tanto, y como las ARS le debe esto a los hospitales, se le gira directamente a los hospitales eso. Por supuesto, nosotros no vamos a interferir las tareas descentralizadas, la tarea del municipio escoger las ARS, no vamos a interferir la tarea de las ARS de contratar con los hospitales. Ellos tienen que cumplir unas normas de ley, una de las cuales es que tienen que contratar un 60% con la red pública. Todo eso se respeta, pero yo sí creo que puede haber un sistema donde se alimente un sistema central con unas cuentas aprobadas y el sistema central envíe las cuentas distribuidas que le lleguen al último beneficiario. ¿Para qué esos pasos? ¿Por qué tenemos que seguir en esta revolución de los computadores girando desde Bogotá a la respectiva entidad territorial? Para que entonces la entidad territorial le tenga que girar a las ARS y después las ARS a las ESES. Y entonces viene el reclamo de todo el mundo. El reclamo de todo el mundo. Yo diría que no es centralizar lo descentralizado. Es simplemente aprovechar el computador para que se simplifique el trámite de la cuenta. Y desde aquí se despache la cantidad de dinero a cada uno de los finales beneficiarios. Entonces que el municipio de Cereté nos diga, entonces pasan a decirle a la relación, vea, de los 100 pesos, yo me gasté aquí en lo que me toca como municipio tanto, eso me lo giran a mí. Pero contraté con tal ARS tanto, se lo giran a ella, pero a ella no le giran todo eso, porque ella le debe tanto a tal hospital y tanto a tal hospital, y que desde aquí se gire eso. Yo creo, ministro, yo no quisiera terminar el gobierno sin que en Colombia estuviéramos ya practicando eso. Eso sí es una necesidad y es una vergüenza no hacerlo. Y el otro tema es revisar los recobros y el ritmo de los recobros, porque también allí hay frecuentes quejas de la incidencia de los recobros en el aumento de la cartera. Bueno, ven lo vasto de este tema, que es el primer tema de discusión en todo el mundo.
Un reto adicional, presidente.
Yo diría que no es el primer tema de prensa en el mundo entero, pero sí es el primer tema de discusión en cada país. El primer tema de discusión en los británicos es la lista de espera para cirugías, atenciones hospitalarias, etcétera. Este es un tema de primer orden de discusión en todo el mundo. Ojalá este año podamos progresar mucho y sacar hoy unas buenas conclusiones. Quiero hacer dos referencias, una a esta crisis de la economía y otra al tema de orden público. Tenemos que trabajar este año con mucho juicio, pero con mucho optimismo y con mucha dedicación. Si uno en las crisis se pone a llorar, la crisis puede con uno. Si uno la enfrenta con todo el entusiasmo, uno puede con la crisis. En Colombia hay con quién poder con esta crisis. Por eso mi invitación a los compatriotas a reconocer esta crisis, pero a no dejarnos abatir de esta crisis, a que trabajemos con más entusiasmo. Tenemos cosas buenas, muy buenas, que quisieran tener otros países. Nuestro nivel de reservas, la fortaleza del sistema financiero, las coberturas del sistema financiero, la manera como se perfiló en los últimos años el endeudamiento público, etcétera. Tenemos riesgos. Riesgo de disminución preocupante del comercio exterior. Un riesgo de disminución de recaudos bastante preocupante. Un riesgo de que muchos programas de inversión en Colombia se puedan aplazar porque los inversionistas no encuentren la financiación que se requiere. De todas maneras, tenemos a nuestro favor un gran capital, que es la confianza que hoy hay en Colombia. Algunos me dicen, bueno, presidente, pero si este año no se avanzan los proyectos de inversión, los críticos van a decirse, ¿qué nos ganamos con que haya confianza en Colombia? Si la crisis le ha dado igualmente duro a los países que tienen confianza que a aquellos que no la tienen. Si así fuera, hay que continuar en la construcción de confianza, porque en el momento en que se supere la crisis, las inversiones van a llegar a aquellos países que han construido confianza y no a aquellos países que han destruido la confianza. Yo de todas maneras tengo un moderado optimismo que en medio de la crisis la confianza nos va a ayudar, que el bien para Colombia no está por esperarse todo para después de la crisis, sino que nos puede ayudar. Y ya hemos tenido indicativos. Nosotros en agosto del año pasado empezamos a considerar que se podía dar una gran caída en la inversión extranjera directa en el país, de agosto a diciembre, y no se dio. La semana pasada tuvimos hasta iniciado diciembre la cuenta de inversión por la balanza cambiaria. Si a eso se le suma lo que la otra que maneja el Banco de la República, podemos garantizar ya que en 2008 Colombia recibió inversión extranjera directa por encima de 10.000 millones de dólares. El país era un país de 500 millones de inversión extranjera, de 700, a lo sumo picos de 2.000. En los últimos años, el año que entró Bavaria, que entró la cervecería internacional, 10.500, el siguiente 6.500, 2007, 9.028, y ya podemos asegurar que 2008 fue una inversión superior a los 10.000 millones de dólares. Tenemos 41 zonas francas aprobadas. El país en toda la vida había aprobado 11, ahora con la nueva reglamentación solamente 41. Unos compromisos de inversión de 4.000 millones de dólares. Esperamos que esos compromisos de inversión los cumplan todos. Seguramente muchos van a tener dificultades porque los bancos extranjeros les van a decir, hay que aplazar, no les podemos prestar tanto, no les podemos prestar por ahora, pero ahí tenemos que estar en la jugada buscando que todos superen esas dificultades. Ustedes saben lo que pasó la semana anterior. Salimos al mercado por 1.000 millones de dólares y nos ofrecieron 2.700. Eso sorprendió a todo el mundo. Eso muestra la confianza en Colombia. Alguien me decía, presidente, pero es que eso no es gracia, porque eso lo compraron, esos bonos del Estado, lo compraron los fondos y los bancos colombianos. No es así. Compraron 40 millones de los 1.000 millones. Lo otro lo compraron europeos y norteamericanos. Eso demuestra la confianza en nuestro país. Llevamos ya varias semanas con una gran recuperación de los test. Día a día se ha venido recuperando el valor de los test. Yo confío que los balances de los fondos de pensiones que nos tenían tan preocupados en los meses que vienen sean mucho mejores, dado que se han venido recuperando esos portafolios. Vamos a hacer todo el esfuerzo con la política de infraestructura. Así que vamos a trasladar el Ministerio y sus entidades a la Presidencia de la República este año. A mañana, mediodía y tarde, acoso, a ver cómo el país ve acelerar el tema de infraestructura, en el cual hay unas cosas logradas muy importantes en puertos, en ferrocarriles, en concesiones aeroportuarias, en plan 2500, pleitos de concesiones superados, nuevas concesiones adjudicadas en plena ejecución, pero falta mucho, eso hay que acosarlo con toda la celeridad y avanzar en política social. Yo confío que fuera de lo de toda esta área, este año sea otro año de avance en nutrición de niños, en escolaridad de niños menores de 5 años, en familias en acción. Este país tenía 220 mil familias en acción, hoy tiene 1.700.000 mil. Y con la ayuda de Dios en este año nos ponemos por encima de 3 millones. Y me dicen, presidente, pero es que eso le va a aumentar el déficit. Hombre, sí, el presupuestal, pero nos disminuye el déficit social. Y los sectores pobres no son los culpables de la crisis. ¿Por qué les vamos a pasar la factura de la crisis? ¿Cuánto se le ayuda a la vida social del país con 3.200.000 familias en acción este año, además de todo lo que se está haciendo en política social educativa. Y esa plata que ellos reciben, ellos no se gastan esa plata, no la llevan para pirámides de Nueva York ni para las otras. Esa plata las familias pobres la gastan en la educación de sus hijos, en vestuario, en calzado, en alimentación. O sea que eso entra a dinamizar inmediatamente la economía, ayudar para que la caída de la economía sea menor. Confiamos poder acelerar eso, cumplir eso, que eso nos ayude este año. Creo que después de que el país tenía un déficit del gobierno nacional central del 7.5%, óigase bien, creo que nosotros terminamos 2008 con un déficit del gobierno nacional central alrededor de 2.6, donde hay un gran avance. Seguramente este año lo tenemos que crecer por las dificultades de la economía, para poder cumplir con la tarea de infraestructura y con la política social. Pero yo creo que es muy distinto un país que estaba con un déficit del 7.5% a un país que pudo terminar 2008 con un déficit alrededor del 2.6%. Un país que tenía un endeudamiento cercano al 50% a un país con un endeudamiento del 25%. Estamos con un problema delicado de la economía, no lo podemos subestimar, pero lo tenemos que enfrentar con todo optimismo. Esto no se va a quebrar en nuestras manos, en el país hay con quién. Ayer me mostraba unas cifras el general Naranjo. El país tiene, el año pasado, los mejores resultados en crímenes, en unos delitos que en los últimos 22 años y en otros delitos que en los últimos 30 años. Pero nosotros no podemos estar conformes mientras secuestren un solo colombiano o asesinen un solo colombiano. O sea que hay que seguir en ese tema. Y yo sí creo que hay que hacerle una pedagogía este año a todos los compatriotas para que no nos dejemos desorientar. Estos bandidos de la FARC le calientan el oído a la prensa internacional hablando de derechos humanos. Y enseguida secuestran los campesinos del Meta. Hablan de acuerdo humanitario y enseguida estallan un carrobomba en una plaza de mercado popular en Neiva. Si quieren la paz, ellos cuando se acerca un periodo electoral para que les aflojen la cincha y buscando que el país haga un cambio pendular, empiezan a hablar de paz y a estimular el discurso de la flojera en favor de la paz, que siempre la han utilizado ellos simplemente para fortalecer su capacidad terrorista. Por eso no podemos caer en esta trampa. El año pasado se desmovilizaron 3.500 integrantes de la FARC y el gobierno les ha cumplido a todos, los ha tratado con toda la generosidad. Yo creo que esa es una gran política de paz. Lo que no puede ser política de paz es que estos bandidos estén a toda esa hora desorientando. Le dan una entrevista a la revista Cambio de Seis de España, sugiriendo un diálogo para hablar de derechos humanos. Y a la semana le ponen un carrobomba a una plaza popular de Neiva. No, nosotros no les vamos a creer en cuentico. Si quieren la paz, que cesen todas sus actividades de violencia y que devuelvan todos los secuestrados. Nos iban a engatusar en diciembre, buscando otra vez crearle dificultades a las relaciones internacionales del país, llamando países amigos a participar en un acuerdo humanitario con los riesgos que eso tiene para las relaciones internacionales del país. Y dice, ¿cuánto les duró el buen manejo? Entonces, toda es una cosa, una actitud farsante, una actitud hipócrita. Por eso no podemos aflojar, tenemos que estar este año muy atentos en ese programa de seguridad democrática que es fundamental para nuestro país.